En el radio ha conocido que el Consejo Nacional Electoral ya tiene listos los topes de gastos para las campañas del sí y del no. César Rodríguez nos anticipa esta información.
Las campañas por el sí y el no en el plebiscito tendrán un tope presupuestal de 8,000 millones de pesos a nivel nacional. Así lo estipula la propuesta del presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, que conoció RCN Radio. Hay que mencionar que la sala plena del Consejo Nacional Electoral sesionó durante todo el fin de semana y adelantó una gran parte de la reglamentación del plebiscito. Un tema que se pudo esclarecer es que se estipularán diferentes topes en las campañas del sí y el no, dependiendo de las ciudades. Es decir, que los municipios con población inferior a 10,000 habitantes tendrán un tope de poco más de 215 mil millones de pesos, mientras que los municipios con población igual o superior a las 10 mil personas, pero que no sean capitales de departamentos, tendrán un tope de 520 mil millones de pesos. Por su parte, los gastos máximos de esas campañas en las capitales de los departamentos será de 2 mil millones de pesos. Sin embargo, para Bogotá, el tope será mayor. Allí el Consejo Nacional estipula que se puedan gastar hasta 4 mil millones de pesos. Por último, dentro de esa regulación, se estipularía que a nivel nacional las campañas del sí y el no en el plebiscito serían un máximo de 8 mil millones de pesos. Finalmente, hay que decir que los comités de campaña podrán iniciar sus gastos una vez el presidente de la República, Juan Manuel Santos, expida el decreto de convocatoria del plebiscito.
Pues bueno, topes a propósito de los gastos en las campañas. Quisiera preguntarle a Carlos Ilián, que lo tenemos conectado a esta hora desde España, ¿cómo se está viendo lo que ocurre en Colombia? Proceso de paz, ese al fuego bilateral que ha comenzado en el día de hoy, hace 6 horas 43 minutos. ¿Cómo se ve desde Europa? Un interesante artículo, hay que decir, en el periódico The Guardian este fin de semana, hablando de las lecciones que deja el proceso de paz en Colombia para un caso como el de Siria, por ejemplo. Y hace un análisis, el periodista que escribe, muy interesante, porque no habla de este proceso particular de Colombia, sino cómo Colombia ha venido haciendo procesos de paz a lo largo de 30 años, y los ha venido haciendo por partes, el M-19, el Quintín Lame, el EPL, los paramilitares, ahora con la guerrilla, y un poco lo que plantea es, tal vez la lección que quede para Siria, donde hay una multiplicidad de factores, es hacerlos por partes, un poco, de alguna manera, es lo que plantea, llamativo ese análisis, pero interesante, porque desde fuera, por supuesto, tienen una mirada más distante de quienes estamos metidos aquí dentro de la candela. ¿Cómo lo están viendo desde Europa, don Carlos Ilián? Buenos días.
Buenos días, buenas tardes aquí desde Madrid, Yolanda. Es que efectivamente se ve de otra manera, no hay duda. La prueba, me remito a los titulares. Usted va a escuchar, por ejemplo, diario El País. Las FARC anuncian el cese definitivo al fuego. La guerra entre el gobierno y la guerrilla termina después de 52 años. Dice el diario La Vanguardia de Barcelona, importante periódico español, un periódico más importante de Cataluña. Las FARC anuncian el cese del fuego definitivo. La guerrilla firma un histórico, se subraya lo de histórico acuerdo de paz en Colombia. Mientras un periódico conservador, como es el diario ABC, digamos más intermedio en la manera en que titula, líder de las FARC declara alto el fuego. Sin embargo, he de hacer constancia de un titular que me ha llamado la atención hoy, el de otro periódico importante de España, el diario El Mundo. Es tal vez el más, digamos, polémico, o por lo menos que se sale un poco de la norma en general de los titulares y de del enfoque que se ha dado aquí a la paz en Colombia. Dice, la paz que divide a Colombia, una paz imperfecta, pero justa y necesaria, y algo más, paz con las FARC y guerra con Álvaro Uribe. Esto lo firma la corresponsal de diario El Mundo en Colombia, Salud Hernández Mora. Es decir, es el que se sale un poco de la norma, pero en general, Yolanda, aquí el tema ha tenido una repercusión en todos los medios, especialmente, por ejemplo, televisión, donde han entrevistado esta mañana a Rogelio Núñez, un analista español, que dice que evidentemente es muy importante, pero él estima, teniendo en cuenta otros procesos que ha habido en Latinoamérica, que para que esté liquidado definitivamente un proceso y se haya llegado a su fin absoluto, tiene que pasar muchos años, pero él, como otros analistas españoles, lo ve evidentemente en aspecto positivo. Es decir, desde fuera, desde aquí, desde España, colombianos que residen aquí, la prensa española y también la prensa del resto de Europa, sin duda ninguna, ven el proceso de paz en Colombia y lo que ocurrió ayer con el anuncio de las FARC como un hecho absolutamente histórico, y desde luego aquí, excepto el diario El Mundo, para terminar, es el único que ha tenido, y ya lo digo, lo repito de nuevo, ha tenido, digamos, un titular y un enfoque un poco más polémico y saliéndose del aspecto positivo en que se ve el enfoque desde Madrid y desde otros países de Europa, Yolanda.
Gracias, Carlos. Lo cierto es que, claro, que en Colombia lo estamos viendo así, es una paz dividida, es una paz en donde el país no tiene unanimidad en torno a lo que se hizo en La Habana, y de eso se trata justamente la campaña que vamos a tener durante el próximo mes, para que los colombianos decidan si le dan el sí o le dan el no. Pero hay muchas voces que tienen cuestionamientos y que tienen preocupaciones, y de eso se trata este debate democrático. 6:47. Adicionalmente, y hay que decirlo, lo analizaremos en segundos, con gran impacto en la campaña presidencial del año 2018.